Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Y volvemos en Reenfócate, aquí con nuestro invitado de la mañana, desde Colombia, Barranquilla, Sebastián Montoya, conectado con nosotros aquí en Reenfócate. Sebastián, gracias por esta madrugada de hoy domingo. ¿Cómo vas?
Súper. No, súper bien, aquí tomando mi cafecito de especialidad, vale la pena aclarar. Estoy tomando un Borbón rosado natural.
Ah, mira, me gusta mucho el café de especialidad, para que sepas. Y he probado tu café también.
Ah, qué bueno, sí, qué bueno.
Me encanta. Sebastián, bueno, estamos aquí contigo conversando de distintos temas. Eres alguien que tiene mucho para sumar a la vida de cada uno de nosotros. Pues eres empresario. Eres empresario, pero también te dedicas a liderar una comunidad, un movimiento en la ciudad de Barranquilla, que sí, es una iglesia conocida como Living Room, y que tiene una forma de llevar el mensaje de Dios de una manera quizá más tranquila, más fácil de entender, de pronto ajustada a aquellas cosas que de pronto no son como lo convencional, que muchos de nosotros a veces también queremos que nos saquen un poquito de esos espacios. Y bueno, yo conecto mucho con eso y me encanta lo que ustedes hacen como comunidad. Y sabes que dentro de estas conversaciones que pudiera haber tenido contigo en este día, porque he visto varios de tus mensajes que me encantan, me han hecho bien, hablar justamente de eso, siento que es algo que no solamente tienes para aportar, sino que sé que no es casualidad que muchas de las personas que hoy nos van a estar escuchando necesitan entender estos conceptos, necesitan este mensaje hoy para sus vidas. Y vamos a hablar acerca de espiritualidad y negocios. Esto va de la mano, compiten, no pegan. ¿Cómo podemos interpretar esto, Sebastián?
Ok. No, primero, nuevamente, gracias por lo que dices, porque me siento desde una perspectiva sana halagado. Yo pienso que primero, para poder responder la pregunta, hay que por lo menos responder qué es espiritualidad.
Correcto.
La voy a responder desde mi perspectiva, no teniendo la verdad absoluta, pero por lo menos como yo interpreto la espiritualidad. Yo veo la espiritualidad como aquello que Dios dice de ti y conectar con esa identidad, volver al origen. De esa manera lo veo yo. ¿Qué es la espiritualidad? Es conectar con lo que Dios dice de ti y creerle a eso. Para mí eso es la fe. Uh-huh. Entonces, no solo se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. En mi caso personal, yo sí creo que espiritualidad y negocios van de la mano, porque yo creo que la vida no se puede vivir por compartimientos.
Sí.
De hecho, yo pienso que eso trae mucha frustración a las personas. Cuando tú intentas vivir como que este es el pedacito de espiritualidad, entonces voy a la iglesia, o cuando oro en las mañanas, esto es lo que hago desde mi perspectiva familiar, aquí hago esto, aquí hago lo otro,
acá que no,
yo no lo veo
Dios,
así.
Acá no lo meto.
Exacto. Entonces yo veo mi espiritualidad como un centro, como un todo que responde a lo que Dios dice de mí. En el caso específico de los negocios, yo creo que Dios ha dicho de mí que yo soy en identidad próspero, que esa es mi identidad, que yo puedo disfrutar de prosperidad. La Biblia dice que nosotros, que Jesús fue empobrecido para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos, que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Uh-huh. Nosotros vemos que Jesús es la representación exacta del carácter de Dios, como cuando había escasez, Él trajo multiplicación, y a Jesús nunca le faltó nada. Uh-huh. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, los negocios cumplen dos funciones. La primera, suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ojo, que no conforme a mi visión, no conforme a mis pensamientos, no conforme a lo que yo puedo lograr, sino conforme a sus riquezas.
Sí.
Eso quiere decir que a mí nunca me faltará nada y que tendré más que suficiente ya para yo poder hacer todo lo que Dios ha dicho de mí. Que si yo siento en mi corazón que Dios me ha llamado a tener hijos, habrá más que suficiente para que yo pueda darle lo que mis hijos necesitan, porque yo soy el proveedor de mi casa. Esa es la primera función que cumplen los negocios,
sí,
poder suplir mis necesidades. Y la segunda, para mí, tiene que ver con un sentido de llamado y de propósito. Hoy en día, digamos que en términos de negocios, no me gusta nunca generalizar, pero hay una imagen que a veces quisiera como colarse en nuestra cultura, que los empresarios son malos, que todos los empresarios son corruptos, que todos los empresarios son egoístas, que todos los empresarios son avaros, que son, estoy pensando en inglés, que son codiciosos.
Uh-huh.
Y no es cierto. Primero, no se puede generalizar. Y segundo, tú puedes hacer mucho bien haciendo negocios, brindando oportunidades, dándole esperanza a la gente, haciéndolos parte de algo más grande. No todo el mundo está llamado a ser un dueño de negocio. Yo no creo que eso esté para todo el mundo. Cualquiera lo puede hacer, pero cada uno de nosotros cumplimos diferentes funciones y diferentes roles. A veces, yo creo que es igual de relevante tú ser quien empieza una compañía o ser el fundador de una compañía, pero no a veces también es más importante, o es igual de importante, perdón, ser quien la dirige o ser quien lleva el área de marketing. Y cuando tú entiendes que tú haces parte de algo que es más trascendental que simplemente suplir tus necesidades, ahí encuentras un sentido de propósito. Mm. En mi caso personal, Moni,
sí,
yo sé que yo tengo un llamado ministerial dentro de la iglesia. Eso es mío. No todo el mundo tiene lo mismo. Eso es lo que yo siento. Sin embargo, los negocios me permiten dos cosas. Primero, poder tener cierto roce con el mundo real para que en mi caso yo me pueda mantener, digamos que, entendiendo las luchas y las necesidades de las personas que Dios me ha llamado a tocar a mí.
Sí.
Es cuando yo me siento con alguien en modo líder de la comunidad, yo puedo entender algunas cosas porque yo también las vivo. Mm. Entonces yo sé que es que no haya para pagar la nómina. Yo sé que es trabajar 3 años sin ver un peso de tu negocio. Mm. Yo sé que es eso. Entonces yo puedo conectar desde esa perspectiva y seguirle creyendo a Dios conforme a lo que dice. Mm. Entonces puedo ver a una persona que está emprendiendo o que está empezando en su trabajo y enseñarle algunas cosas que Dios me ha enseñado o que han venido de parte de otras personas a través de Dios a mi vida, para que entonces esas personas también puedan suplir sus necesidades conforme a las riquezas que Él tiene para nosotros. Entonces, dos cosas para sintetizar. Suple mis necesidades y le da un sentido de propósito a mi vida.
Correcto.
En todo lo que yo hago, yo quiero que mis negocios impacten a las personas, que pueda bendecir la vida de las personas. Y eso lo aprendí hace algún tiempo. Si tú ayudas a las personas a que les vaya bien, a ti de la misma manera te irá bien.
Así es.
Siempre estoy con las personas que tengo a mi alrededor viendo cómo yo logro para que a ellos les vaya bien, hacer más fácil su trabajo, sea que yo sea quien está dirigiendo o sea yo quien está llevando un cargo, para ayudar a la persona que está dirigiendo, porque lo he hecho en ambas vías. Y siempre estoy edificando ambas partes porque sé que al final eso trae una retribución sobre mi vida.
Muy bueno eso. Y sabes que quiero conectar algo que mencionabas en el primer segmento, porque justo decías, bueno, me dedico a mis negocios, pero estoy full time en mis negocios, full time en la iglesia y con mi familia. Sabes que a veces llega esta idea de estos momentos donde nosotros le estamos pidiendo a Dios éxito, donde le estamos pidiendo a Dios que este negocio se dé, que yo pueda tener esto. Y justo en el momento en que las cosas empiezan a salir bien, que nos sentimos ocupados, que demanda tiempo, vamos y soltamos. Entonces esa relación con Dios como que se afloja un poco. O si de repente veníamos sirviendo, veníamos más envueltos, más cercanos a Él, como que ahora ya no tengo tanto tiempo. O sea, ¿qué perspectiva tienes tú de eso?
Eso te iba a decir, mira cómo lo veo yo. Yo, no todos los domingos, pero por lo menos 2 o 3 veces al mes, bueno, 2 veces al mes aproximadamente, yo enseño en Living Room, predico en Living Room, doy la charla en Living Room, como sea que se le llame, para cada persona. Y yo no es que el domingo me pongo mi capa de predicador y salgo entonces a hablar de las promesas del Padre. No es eso. No es un Sebastián el que está el domingo en plataforma y otro el que está el lunes en la oficina. Es el mismo Hijo de Dios con un llamado, un propósito y un diseño divino creado por Dios.
Sí.
Es la misma persona. Yo hoy no me siento que le debo a la iglesia cuando estoy haciendo negocios y tampoco siento que le debo a mis negocios cuando estoy haciendo cosas que tienen que ver con el ministerio. Y mucho menos siento que estoy perdiendo el tiempo o quitándole tiempo a la iglesia o a mis negocios cuando estoy con mis hijos.
Okay.
Es un todo, para mí se trata de un todo. Y aunque esta idea del equilibrio he aprendido que es falsa, nunca uno está equilibrado en todas las áreas. Good. Siempre hay un desequilibrio y eso está bien.
Sí.
A veces hay que desequilibrarse hacia ser esposo, a veces hay que desequilibrarse hacia ser papá, a veces hay que desequilibrarse hacia generar más ingresos y a veces hay que desequilibrarse hacia recibir de parte de Dios dentro de un contexto espiritual o dentro de la iglesia. Eso es sano. yo pienso que eres la misma persona haciendo todas las cosas. ¿Cuál es el problema?
Sí.
Para mí, ¿cuál es el problema? Para mí el problema es cuando tú tratas de segmentar las cosas, como lo dije en un principio. Cuando todo el tiempo sientes que no te alcanza, porque entonces tienes que estar allá, pero también tienes que estar acá. Yo creo que hay que hacer las paces con la idea que uno no puede hacerlo todo. Eso es importante en la vida. Y solo puedes lograr eso cuando empiezas a establecer límites. Te vuelvo y repito, cuando yo estoy haciendo negocios, yo aún siento que estoy cumpliendo con mi llamada, con el llamado que Dios me dio. No es más valioso el tiempo que yo dedico para, como dicen por ahí, pastorear a alguien, que el tiempo que yo dedico cuando estoy entrenando a alguien en su trabajo. O sea, estoy haciendo lo mismo porque de las dos maneras estoy trayendo el reino desde el llamado que Sebastián tiene.
Sí.
Entre otras cosas, no lo dije, pero también los negocios son una herramienta para uno poder dar, para uno poder ser generoso, para ser parte de los planes de Dios en la tierra. Entonces, yo creo que yo voy y yo prospero, porque no es algo que voy, sino que ya está pasando en mi vida, que yo prospero y soy también equipo con Dios para que sus planes se manifiesten aquí en la tierra. Porque Dios usa personas para que sus planes se materialicen. Somos el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia. Y en gran parte yo veo mis negocios como un recurso, como una herramienta del Padre para que sus planes se puedan materializar aquí en la tierra.
Qué bueno eso. Y de verdad que abre la mente a ver las cosas de una forma distinta, porque es estar con Él todo el tiempo y es servirle desde donde esté, en lo que estemos haciendo. Así que muy bonito eso. Y yo quisiera tomarnos este espacio para preguntarte, porque sé que tienes ese conocimiento, una persona que sabe de Dios, pero digamos que no tiene un conocimiento muy profundo, tiene sus negocios, tiene su empresa, ¿qué le dirías tú, qué principios cristianos, qué principios de Dios, digamos, o principios de fe debe mantener esa persona espiritualmente en sus negocios? Algo que tú le dijeras a un amigo que tú conoces y tú le dices, mira, tú estás en los negocios, estás haciendo empresa, espiritualmente, esto es un sí o sí que debes practicar en tu vida. ¿Qué le dirías?
Fíjate que hace poco yo leí algo de, lo leí en Efesios, en la versión de Message, Efesios 3. Pablo empieza... no sé exactamente cuál es el versículo exacto, pero él dice, este es mi trabajo de vida. Y empieza a hablar de cómo él se siente responsable de hablar del amor de Dios a los gentiles en este caso. Pero esta expresión, este es mi trabajo de vida, a mí me conmovió mucho. Hay que entender el contexto. Él estaba en la cárcel en ese momento.
Sí.
¿Cómo puedes estar tú tan empoderado por lo que, por la tarea que Dios te ha dado, que aún estando en el hueco más grande, o sea, en un hueco en la vida, en un hueco, la cárcel representa aquellas situaciones en tu vida que no tienen salida, aún estando ahí en ese momento que no veía salida, decir, este es mi trabajo de vida, estoy viendo una carta? Sí. Yo lo que le diría a estos emprendedores o empresarios, como tú lo dices, es que te asegures, porque si no va a venir un vacío existencial, que en todo lo que hagas tú sientas que ese es el lugar en este momento de tu vida, en esta temporada en el que Dios quiere que tú estés. Eso es lo primero. O sea, ahí donde estás, quizás no lo puedas ver porque tú estás viendo una cárcel, pero desde ese lugar Dios te ha puesto allí para hacer luz. No solo para producir dinero, no solo para generar oportunidades. Tú estás allí para hacer luz, para ser la luz de Dios para el mundo, en este caso. Entonces, yo lo que les diría es, lo primero es conectar con el por qué yo estoy haciendo esto.
Sí.
No te voy a mentir, la mayoría de mis negocios no empezaron con un sentido de propósito y trascendencia. No, yo vi una oportunidad y me metí. Pero luego, caminando en medio de esa oportunidad, por ponerte el caso del café, que a mí me gustaba cuando entré al negocio, yo lo que andaba buscando era plata. Pero en el camino me di cuenta de cómo la industria es muy bonita.
Claro.
Empezamos a contratar personas, cómo poder tratar a esas personas, cómo inspirar a esas personas, cómo presentar un buen producto, cómo cuando alguien se sienta en nuestro café, podemos sonreírle, dar un buen servicio al cliente y sentir que somos un ente de Dios en ese espacio para traer felicidad, para traer un buen momento, para traer un buen café. Te fíjate que algo tan sencillo como servir café se puede convertir en un acto de trascendencia en el que Dios te usa.
Completamente.
Para mí lo primero es eso. Y luego también tiene que ver con entrenarnos para tener unos principios financieros saludables. Yo pienso que hoy en día mucha gente sufre mucho porque arranca proyectos sin tener claro cuáles son esos principios financieros con los que yo debería construir una empresa. Entonces, por ejemplo, yo le aconsejaría a la gente que está emprendiendo, yo siempre digo esto, preocúpate porque tengas solucionado lo urgente para poder construir lo importante. ¿Por qué es mejor emprender joven? Porque uno no tiene tanto gasto. Pero si tú emprendes a los 35, tienes hijos, tienes una familia, no puedes sacrificar, claro, te toca ver cómo tienes solucionado lo urgente, el arriendo del mercado, etcétera, para luego construir estas cosas que quieres construir. Entonces, si no, tú te desbalanceas, renuncias al trabajo, voy a emprender, los negocios no siempre dan al primer mes, de hecho la mayoría siempre da a los años. Entonces te empiezas a frustrar porque no ves, desangra la empresa, el poquito de dinero que le entra se lo sacas porque necesitas vivir y difícilmente vas a poder construir un negocio exitoso. En el caso del café, que lo hemos venido hablando bastante, yo llevo 3 años, Moni, sin sacarle un centavo. Un día nos regalamos ahí un, aquí le llamamos un chuzo de granado, mi socio y yo, como que ahí vamos a sentir que nos pagamos algo. Pero no le hemos sacado nada, todo es reinversión. De hecho, le sigo invirtiendo, sigo poniendo dinero de inyección de capital en el proyecto. Eso yo estoy sembrando y sembrando. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque tengo otras fuentes de ingresos. Y además, eso me permite construir un negocio saludable, sin afán, sin necesidad de que tengo que sacarle para poder pagar la luz de mi casa o lo que sea. Es, digamos que esas dos cosas, un sentido de trascendencia y principios financieros saludables. Luego hay toda una serie de cosas que si tú estás metiendo a Dios en tu proyecto, yo oro por mis negocios, pues obviamente yo busco que mis negocios no sean corruptos, a llevar las cosas en orden, hacerlos con excelencia, este pasaje de haz todo lo que hagas como si lo hicieras para Dios, que es claro, yo no puedo hacer una cosa mediocre. Entonces, a veces me veo que, vuelvo al caso del café o cualquier otro proyecto, estamos haciendo las cosas mal, y esto no puede ser así, tenemos que mejorarlo, tiene que haber un orden, una estructura, porque creo que todo lo que debemos hacerlo con excelencia. Es el espíritu de Dios cuando Él dice que todo lo que Dios creó, vio que era bueno en gran manera.
Sí.
O sea, Dios es así, y nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nosotros no podemos hacer las cosas de manera mediocre. Si tú tienes la oportunidad, que me estás escuchando hoy, de empezar un proyecto, de ser dueño de un proyecto, que tu negocio hable de la excelencia con el que tú tratas todo lo que Dios pone en tus manos. Yo creo que eso es un principio fundamental. Sí. Tratar las cosas como si lo hicieras para Dios y como si lo hicieras de parte de Él. Eso va a permitir que nosotros podamos construir negocios rentables, negocios exitosos y además, por lo menos en mi manera de operar negocios, hacer un negocio o una transacción es creer que las dos partes pueden beneficiarse.
Claro.
Esta idea de que el único que se beneficia soy yo es una idea completamente errónea de lo que para mí son los proyectos y los negocios. Pero en cambio, si tú estás bien y yo estoy bien, podemos construir algo a largo plazo, bueno. No algo que se lo lleve el viento.
Qué bueno eso. Y creo que es súper valioso todo lo que nos estás compartiendo. De hecho, me sumo a decirte que justo leía en un libro que decía esto, que mi trabajo también es una forma de evangelizar, y era lo que tú estabas mencionando.
Totalmente.
Cuando eres excelente, eso habla del Dios que nosotros tenemos y habla más de Dios que cualquier cosa que nosotros pudiéramos decir. Infortunadamente, ya el tiempo se nos está acabando, pero ha sido un placer escucharte, aprender de ti. Yo sé que muchos van a querer saber un poco más. Si ustedes quieren escucharlo, pueden seguirlo en sus redes sociales y conectar un poco con todo lo que Sebastián hace. Así que me gustaría que me compartas tus redes sociales para que también te puedan seguir aquellos que les interese.
Claro que sí. Sebasté Montoya.
Ok. Ahí facilito, porque ya veo que uno te busca a ti y sale un piloto de Fórmula 1 o algo así.
No, ah, sí, sí, sí.
Sale
sí.
Un piloto, primero con tu nombre, entonces dale.
Creo que hay un Sebastián Montoya que es conductor de Fórmula 1.
Tienes ahí un tocayo, sí. Sebastián, gracias, qué gusto hablar contigo, gracias por tu tiempo, por tu generosidad de compartir eso que has vivido y que has aprendido con nosotros, así que, bueno, un placer escucharte y espero que no sea tan lejana la próxima ocasión que podamos volver a conversar.
No, vale, el placer es mío, gracias por la invitación.
Dale, Sebastián, que tengas un feliz domingo y ustedes gracias por estar aquí en sintonía. Sigan porque todavía falta mucho más. Esto es Reenfócate, una producción de CBC La Voz.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.